Bueno, yo quiero comenzar hablando con ustedes, haciendo una pregunta que a mí me vino hace varios años, porque me di cuenta del evangelio que se está hablando hoy. Piensen en esto. Jesucristo tiene el poder de Dios, porque Él es Dios. Él pudiera haber hecho cualquier cosa como su primer milagro. Él pudiera haber curado muchos leprosos, Él pudiera haber calmado el mar, si hubiera una tormenta. Jesucristo pudiera haber dicho a la tormenta, para, y la tormenta pararía. Piensen todas las cosas que Jesucristo pudo haber hecho. Pero entonces, lo que vemos y lo que Juan nos dice, es que el primer milagro de Jesucristo, y tienen que acordarse de estos, en el Evangelio de San Juan, los milagros son signos significantes, porque una de las cosas que Jesucristo siempre estaba luchando es que la gente lo siguiera primariamente porque querían que hiciera algo extraordinario. Hazme otro milagro. Y noten que Jesús no curó a todo el mundo. Esto es una cosa que debemos de pensar. Cuando Jesús cura a una persona, eso se corre. Y la gente empieza a decir, óyeme, ese curó. Y yo me imagino que muchísima gente, y Jesucristo estaba caminando por ahí por Jerusalén, y habían personas que se estaban muriendo, personas que tenían problemas. Él cura, pero no cura a todo el mundo. Porque hubiéramos tenido reportajes de que en el primer siglo la fama de un curandero surgió y miles de personas hubiera curado. Pero nota, para él los milagros eran algo para llamarte la atención de que él tenía la autoridad sobre la realidad y que él tenía la autoridad de Dios, porque él era Dios. ¿Se acuerdan cuando cuando hay un hombre que está inválido y que hay una cantidad de gente en una casa y no pueden entrar nadie? ¿Y qué hacen los amigos del inválido? Lo llevan para el techo y entonces desmantelan el techo y lo bajan por ahí enfrente de Jesús. Tú te puedes imaginar, Jesús, el hombre este bajando así y una cantidad de gente alrededor que ni se puede, todo el mundo apelotonado y no se puede ni entrar. Y entonces el Jesucristo habla con el que está el paralítico. ¿Te acuerdas lo que le dice? Noten, ¿para qué el paralítico vino? ¿Para qué sus amigos lo dejaron, lo bajaron por el techo? Para que lo curara. ¿Sí? Claro. Pero ¿te acuerdas de lo que Jesucristo le dice? Él mira al paralítico, que han hecho el esfuerzo esta gente para bajar del techo. Él mira al paralítico y le dice, tus pecados están perdonados. Yo me imagino el paralítico ese, mirando a Jesucristo diciendo, Gracias. Pero nota que Jesucristo lo que le importa más no es la enfermedad del cuerpo. A él lo que le llama la atención es lo que pudiéramos llamar la enfermedad del alma, de los pecados, de la que la relación con Dios no está bien. Eso es lo que a él le llama la atención. Y entonces, cuando termina de sanar al paralítico, mira a la gente y le dice, porque habían fariseos y habían diferentes personas ahí importantes, y les dice: ¿por qué tienen en su duda? ¿Por qué dicen en sus mentes: ¿quién se cree este hombre que está perdonando a los pecados? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Y entonces Jesucristo les dice, y noten esto, para que crean que el Hijo del Hombre, se refería a él mismo, tiene la autoridad en este mundo para perdonar los pecados. Entonces mira al paralítico y le dice: levántate, agarra tu cama y vete. Y el paralítico se va. ¿Por qué Jesucristo hizo el milagro? Lo hizo para que fuera una señal de que, como él tenía la autoridad sobre la realidad física, él también tenía la autoridad sobre el pecado. Entonces, todos los milagros de Jesucristo son señales, son simbólicos, significan algo. Él no lo hace por gusto. Él no lo hace para impresionar a la gente. Lo hace como comprobar. Porque miren, cualquier persona pudiera haber dicho: te perdono los pecados, pero no, porque no se ven. Entonces, como comprobar que él tenía la autoridad, sana al paralítico. Entonces, todos sus milagros son señales. Entonces, vamos a empezar otra vez con este evangelio. Esta es la primera señal, la primera. ¿Y por qué Jesucristo hace la primera señal en convertir agua a vino? Que casi nadie se dio cuenta. Los discípulos se dieron cuenta. Pero ¿por qué? Y no solo convirtió agua al vino. Y yo no, hermanos, yo no conozco bien la medida de litros. Yo conozco bien más la de galones. En las jarras que estaban ahí eran 6 jarras, y cada jarra podía contener 30 galones. Entonces, si me acuerdo de mi matemática, 30 por 6 son 180 galones. El primer milagro de Jesucristo no fue tomar una copita y decir: mira, agua, mira, ahora es vino. Hizo 160, no, ¿cuánto dije? 60, no, 30 por 6, 180. Oye, es que esto me estoy poniendo viejo, chicos, por favor. Deme un poquito de 180. El hombre hizo 180 galones de vino. Eso me recuerda de a Rafael, no está aquí hoy, pero un señor, bien un viejito que viene de vez en cuando a misa, que dice: siempre me está regalando vino, que cualquiera de ustedes que quiera pueden también hacerlo. Ah, rojo, por favor. Pero bueno, Rafael siempre dice: Si a esta vida vino y no toma vino, ¿para qué vino? Si a esta vida vino, pero no toma vino, ¿para qué vino? Pero no. ¿Por qué? Eso es una de las cosas que a mí, pero ¿por qué no hiciste algo más? Vino. Y lo que es importante de reconocer es que, porque Jesucristo nunca se presionaba, tú no presionabas a Jesucristo para hacer nada. María tenía una relación con él, pero hasta María no lo hubiera presionado si él no quería. María va y le dice: oye, mi hijito, no tienen vino. Y Jesús le recontesta: bueno, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Y lo que me hace una gracia es que ni María le contesta. ¿Ustedes notaron eso? Que le dijo, que tiene, Jesucristo dijo, ¿qué tiene que ver eso con tú y yo? Y entonces María se vira y le dice a los sirvientes: hagan lo que él les dice. Ok. Pero Jesucristo, él pudo haber hecho otra cosa, él escogió hacerlo. Entonces, claro que toman el agua, se la están llenando de agua y la llevan al novio. Y le llevan el agua hecho vino al novio. Y el sirviente, el capitán, dice: oiga, este es el mejor vino que he tomado. La gente generalmente sirve lo bueno primero, y ya cuando la gente está un poco tomada, entonces te dan las cosas barateras. Pero usted no ha dado lo mejor a lo último. Entonces, los apóstoles se dan cuenta de lo que ha pasado. Y la señal era una señal específica, enseñándole a los apóstoles y a cualquiera otro que lo vio la clase de ministerio que iba a ocurrir, que iba a ser Jesucristo. Yo quiero que lo que veamos es notar la señal de hacer 180 galones de vino, la relación entre eso y la misión de Jesucristo. Porque hay una relación íntima entre el vino y la misión de Jesucristo. Quiero dirigir su atención a esto. Los judíos estaban esperando que el Mesías viniera. Entonces había un poco de confusión, porque muchos de los judíos creían que cuando el Mesías viniera, que él iba a instituir un reino de lo más bueno que hay, pero también que iba a derrotar a los romanos. Entonces todos ellos estaban esperando que Jesucristo llegara y vamos a rechazar y a votar a los romanos. Pero también los judíos sabían que cuando viniera el reino de Dios, que iba a ser un lugar de abundancia. Entonces tienen la esperanza del reino de Dios, parte correcta, pero parte incorrecta. Porque ellos piensan que va a ser una cosa militar, que Jesucristo va a ser un conquistador militar que va a sacar a los romanos. Pero Dios no tiene eso en mente. Sí tiene, quiere decir, que va a ser un reino de abundancia, pero no un reino militar. Entonces, miren, quiero que vean en el Antiguo Testamento lo que Dios había prometido de cómo iba a ser el reino cuando el Mesías llegara. Miren, en Isaías dice esto, El Señor de los ejércitos, ¿no oyen? Preparará un banquete abundante para todos los pueblos en este monte. Un banquete de vino añejo y piezas selectas de carne. No, oye, eso fue como 500 años antes de Cristo. Y el profeta estaba diciendo, ya estaba dándote la descripción de cómo iba a ser el reino de Dios. El Señor de los ejércitos preparará un banquete. ¿Dónde está Jesucristo? En un banquete de nupcial abundante para todos los pueblos. 180 galones. Un banquete de vino añejo. No vino regular, vino muy fino. Piezas selectas de carne. Entonces, ¿qué está haciendo Jesucristo? Lo que Él está haciendo en su primera señal es diciendo, con mi venida empieza el reino de los cielos. Y la primera cosa que quiero hacer es enseñarles que conmigo yo traigo la abundancia. No necesariamente que va a quitar todo, pero que comienza la abundancia, que en Cristo está el tesoro del reino de Dios. Y si ustedes piensan, ¿cuántas señales Jesucristo habló de ese reino de abundancia? Primero, ¿se acuerdan? Cuando Jesucristo estaba predicando y habían como 5,000 personas. Y se acuerdan que los apóstoles le dicen, ¿cómo le vamos a dar de comer a toda esta gente? Y Jesús les dice, denle ustedes. Claro que Jesucristo sabía que eso no era posible. Pero quería que los apóstoles se dieran cuenta de lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque sus milagros no son milagros solamente solos, son señales. Y entonces Jesucristo le dice a los apóstoles, ¿qué comida tienen aquí? Y los apóstoles dicen, hay un niño aquí que tiene 7 panes y 2 pescaditos. Noten, eso no es bastante para nadie. 5,000 personas, no. Y Jesucristo dice, tráiganmelo. Y entonces lo toma, le da gracias a Dios y dicen, vaya, repártanlo. Y los apóstoles, no sabemos cómo reaccionaron, pero los apóstoles empezaron a distribuir y todo el mundo comió. Noten la similaridad. No tenemos vino, no tenemos comida. El Señor va a preparar un banquete. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Que con Él empieza el banquete. ¿Por qué el banquete? ¿Por qué un banquete, hermanos? ¿Y por qué la imagen esta? Porque todos nosotros estamos siempre viviendo en escasez. No estoy hablando escasez de comida, aunque de vez en cuando nos pasa. Pero estoy hablando de la escasez de satisfacción personal. ¿Se acuerdan que Jesucristo decía, yo soy el pan de vida? El que coma de este pan, mas nunca tendrá hambre. Y entonces decía, también yo soy el agua viva. El que tome de esta agua no tendrá sed. No estaba hablando del estómago físico o de la sed de la boca. Lo que estaba hablando es del banquete del Señor. Todos nosotros vivimos queriendo ser alegres, felices, por vida. Si tú me preguntas a mí, bueno, Mario, ¿cuánta felicidad tú quieres? Yo le pregunto a ustedes, ¿cuánta felicidad quieren? ¿Un día? No. ¿Tres días? No. ¿Un año? No. Si tú de veras miras dentro de tu corazón, tú lo que vas a decir es, yo quiero ser feliz para siempre. Porque cada vez que se te acaba, tú estás diciendo, ¡ah! Entonces nosotros vivimos siempre con escasez de felicidad. Siempre hambrientos y sedientos de felicidad. Y lo que Dios se enfoca, Dios no se enfoca como con el paralítico. Dios no se enfoca en tu condición material, pero está usando tu condición material para que entiendas y que sea una señal para la condición emocional y espiritual que está dentro de ti. Que tienes un hambre de felicidad que no se te quita y nunca, nunca la puedes saciar. Siempre quieres más. Siempre estás hambriento y sediento de felicidad. Yo creo que eso es correcto para todos. Yo sé que yo lo experimento todo el día. Yo quiero ser mucho más. Yo soy feliz, pero pudiera ser más feliz. Pudiera ser, tener el deseo, que se rellene el deseo de ser feliz para siempre. Yo sé que me voy a morir. No estoy feliz de eso. Le tengo miedo. Yo sé todo eso, pero tengo un hambre de felicidad que no se me quita, pero nunca se rellena, nunca se sacia esa sed o esa hambre. ¿Y qué está haciendo Jesucristo? Lo que Él está diciendo es, yo he venido para prepararles a ustedes el banquete que te va a ser un banquete que como la comida te llena, el banquete espiritual te va a llenar tu hambre de felicidad. Y por eso Jesucristo comenzó con el vino. Para darle la señal a los apóstoles que el tiempo del banquete había comenzado con él. Por eso multiplicó los panes. Por eso habla de cuando encuentras una perla. Por eso lo ves recogiendo a las ovejitas perdidas. Por eso tú ves que lo que Él está haciendo es inaugurando el banquete. Pero entonces nos dice, si ustedes quieren ese banquete, síganme. Porque el camino no va a ser, vamos todos a una fiesta y ya se acabó. Jesucristo no quiere negar la realidad. Porque también dice, si ustedes quieren el banquete, síganme. Carga tu cruz cada día y sígueme. Porque el banquete está después en la resurrección. Miren, hermanos. Si Cristo no ha resucitado, y esto lo dice Pablo. Si Cristo no ha resucitado, esta cosa de la religión es una basura. Si el deseo de estar feliz para siempre no es una posibilidad en ningún momento, ni en el futuro, entonces esto es una porquería. Yo soy cristiano porque yo creo que Dios no hubiera creado un ser humano con un hambre de felicidad eterna y que no me diera el chance de tener esa felicidad. ¿cómo él va a ser un ser humano? Le va a dar, mira, ten hambre y sed de felicidad eterna, pero no te la voy a dar. Eso es lo que Cristo vino. Entonces, hermanos, para nosotros, eso es duro de creer. Yo creo que la mayoría de la gente no cree en el mensaje de Cristo, porque es como si fuera una noticia muy buena, que no de veras. No sé cómo decirlo en español, porque en inglés hay una cantidad de dichos. Por ejemplo, una dice que si tú les dices a alguien una noticia muy buena, dice, ah, that's pie in the sky. ¿Ok? O uno dice, oh, bueno, en español se puede decir, in your dreams. ¿Sabes? Si tú quieres que algo pase que es súper bueno, tú dices, en tus sueños. ¿Eh? ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a ser desilusionados. Tú siempre estás esperando algo y cuando viene, no es lo que yo esperaba. ¿Eh? ¿Cuántas veces yo pasé por eso y todos nosotros hemos pasado por eso? Con las cosas, cuando te compras un carro nuevo, una casa nueva o algo nuevo, y estás súper contento por un rato, pero después de unos años o después de un rato estás, quiero más, dame más. ¿Y por qué? Porque tienes ese deseo eterno. Entonces, yo creo que nosotros estamos tan acostumbrados a ser desilusionados que cuando Cristo nos promete algo así, decimos, en tus sueños, porque en la realidad nada de eso ocurre, nada de eso ocurre. Ustedes saben que eso le pasó a los discípulos también. Miren, quiero leerle un pedacito de San Lucas. Cuando Jesucristo resucita y se les aparece y los apóstoles no lo podían creer. Pero quiero que cuando yo lo esté leyendo, que noten por qué no podían creer lo que estaban viendo. Oigan esto. Estos me encantan. Entonces, Jesucristo mismo se les apareció de pie en medio de ellos. Esto es San Lucas. Y dice Jesús, la paz esté con todos ustedes. Pero todos ellos, nota la reacción de ellos, todos de ellos quedaron asustados, temerosos. Pensaban que estaban viendo un fantasma. Si tú viste a una persona morir y se te aparece, tú crees que es un fantasma. Entonces Jesucristo les dice, él sabe que cree que es un fantasma. Y Jesucristo le dice, ¿por qué están asustados? Les pregunto, ¿por qué tienen el corazón lleno de dudas? Entonces Jesucristo les dice, miren a mis manos, miren a mis pies. Pueden ver que soy yo. Tóquenme. Asegúrense que yo no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo. Como ven que yo tengo, tóquenme. Y entonces, mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Ahora, oigan bien, porque todavía no pueden creer los apóstoles. Aún así, ellos seguían sin creer por su alegría y asombro. Seguían sin creer por su alegría y su asombro. ¿Qué estaban pensando? ¡Ah, esto no puede ser! ¡No! ¡No! ¡Esto no puede ser! ¡Es una noticia muy buena! ¡Estas cosas no pasan! ¿Qué pues? No podían le creer por su alegría y su asombro. Y entonces Jesucristo, viendo que ellos están totalmente desorientados, dice, ¿tienen algo de comer? Imagínate un espíritu, un fantasma comiendo. Se le cae el piso. Entonces comen. Y le dieron un pescado y se lo comió enfrente de ellos. Mira, que lo miraba. Lo que Jesucristo está haciendo aquí es, después de la resurrección, Él le está enseñando que ya el banquete que les prometió Yahvé ha comenzado. Y que Él ha cruzado el río de la muerte y ahí nos enseña el banquete. Entonces, hermanos, Jesucristo está comenzando su ministerio. Y la primera cosa que dice es, yo he venido para comenzar el banquete. ¿Y cuál es la primera señal? 180 galones de vino. Esa fue la primera nota de la sinfonía. 180 galones, para que vean lo que yo voy a hacer. Y el resto de su ministerio es poquito a poquito enseñarle a los apóstoles y a la gente que él tenía la autoridad de iniciar el banquete del Señor. El problema siempre va a ser que nosotros todavía creemos que es una noticia muy buena, que en tus sueños, que cosas así no pasan. Si tú y yo de veras creyéramos que el banquete es nuestro, que todos los deseos de tu deseo de felicidad son posibles, yo creo que viviríamos mucho más como Cristo. Pero creo que somos como los apóstoles. Queremos creer, pero cosas así tan buenas no pasan. Estamos acostumbrados a estar desilusionados. Pero ahí es donde tienes que pedirle a nuestro Señor fe. Decirle, Señor, quiero creer esto. Ayúdame. Ayúdame, creo, pero ayúdame mi falta de creer. Porque la razón por qué no crees es que piensas que no es verdad. Que Dios los bendiga.